Esto es Noticias Mundo Real.
Buenas tardes, les agradecemos por estar acompañándonos. Decirles que, bueno, nosotras, como lo decía Rosalina, estamos en una campaña mundial por la búsqueda de la verdad, la justicia y el esclarecimiento del asesinato de mi mami, nuestra compañera Erta Cáceres, que nosotras creemos que lo que ha sucedido sirve para evidenciar la situación que tenemos en nuestro país desde hace varios años, pero también para señalar las condiciones tan difíciles bajo las que los movimientos sociales tienen que luchar por defender la vida, sus derechos y la dignidad humana. Decirles que, nosotras estamos, bueno, yo estoy en representación de la familia, pero también de la organización del COPIN, de la que Rosalina también es una miembro de base y que es también parte del Consejo Indígena de Río Blanco, que forma parte de las estructuras de la organización. El COPIN es una organización, bueno, el COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, es una organización con más de 23 años de lucha en defensa de los territorios indígenas lencas, en defensa también de los bienes comunes naturales y de los derechos de la población lenca, que ha trabajado arduamente en todos estos años por, primero, que se visibilice la existencia de los pueblos indígenas que han sido negados, a veces no solo de nombre, sino que negados porque no se le ofrecen garantías a la vida, y también en todo este camino creemos que se han obtenido victorias muy grandes, como la aprobación del convenio 169 en una de las peregrinaciones que junto con otras organizaciones hermanas se logró ratificar en los años 90 y que ahora es una, creo yo, herramienta fundamental en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Yo creo que también parte de la resonancia que ha tenido el asesinato de mi mami ha sido por el reconocimiento a la lucha de la organización, al reconocimiento de toda la trayectoria de COPIN, pero también en el que COPIN también era el proyecto político al cual mi mami le apostaba. Decirles que, como el compañero bien lo ilustraba, desde el año 2009, con el golpe de Estado en Honduras, se ha venido instalando todo un modelo extractivista, saqueador, asesino, que ha sido dirigido e instalado desde el gobierno de Honduras, que ahora es muy débil para proteger los derechos humanos, pero muy fuerte para garantizar la protección de los intereses privados. Todo ese número de concesiones para proyectos hidroeléctricos, para proyectos mineros, se suma también a otros proyectos invasores de los territorios, como son los proyectos de la economía verde, la instalación de parques eólicos, solares, lo que dicen es que a Honduras Honduras forma parte del corredor del plan mesoamericano, que quiere crear de toda Mesoamérica un corredor de interconexión eléctrica para la satisfacción de la necesidad energética de la industria, la hotelería, el tema de las maquilas, pero también de la demanda energética de los Estados Unidos. Esta es como la versión actualizada de lo que fue el Plan Puebla-Panamá. También tenemos zonas especiales de desarrollo económico, que son como la máxima expresión de la privatización, en la que se construyen ciudades totalmente privadas y que tienen especializaciones, por ejemplo, una dedicada solamente al tema del turismo, otro el tema de la producción energética, otras son ciudades para la maquila, y sumado a esto, una fuerte militarización en nuestro país en la que se han creado fuerzas especializadas de seguridad, como lo son los Tigres, los Cobres, la Policía Militar, entre otras, que funcionan en lugares de conflicto, o sea, en las luchas de los campesinos y campesinas contra el acaparamiento de las tierras y los monocultivos, pero también en las regiones indígenas en lucha contra estos proyectos que se han instalado por la fuerza de manera inconsulta y en el marco de un golpe de Estado que ya los hacía ilegales e ilegítimos. Y esa ha sido también una de las fuertes luchas del COPIN, aparte de la oposición al golpe de Estado, a lo que realmente ha significado el golpe de Estado. Entonces, bueno, como les contaba la compañera Rosalina, entre estos proyectos hidroeléctricos se dan 51 concesiones para territorios lencas. Uno de ellos era la concesión, es la concesión otorgada a la empresa de desarrollos energéticos Sociedad Anónima, constructora del proyecto Aguasarca. Este proyecto, desde su inicio, ha violado todos los derechos humanos que podían violarse, comenzando por el derecho a la vida y a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Pero también es un proyecto que se ha instalado a base de la fuerza y la violencia y que ha generado fenómenos como la militarización del territorio, la corrupción y el soborno a autoridades locales para que dieran los permisos de la construcción del proyecto contra la voluntad de la comunidad, el pago a terceros para amedrentar a la comunidad, incluso el uso del sicariato y de prácticas paramilitares en la región. Este no es el único proyecto contra el que el COPIN tenía una lucha. Era uno de los proyectos, es uno de los proyectos, y lo interesante de este caso es que evidencia la alianza entre empresas privadas, porque para el caso de ESA, entre los dueños está la familia Tala, una de las familias de la oligarquía sumamente poderosa, pero también un hombre que forma parte de la inteligencia militar, también la alianza entre empresas, la institucionalidad hondureña y también el apoyo de bancos, para este caso europeos, y empresas europeas, que son las que posibilitan la construcción del proyecto. Como lo contaba Rosalina, mi mami fue durante toda su vida amenazada por hacer su trabajo. Pero desde el año 2013, cuando comienza la resistencia de la comunidad de Río Blanco contra el proyecto, estas se incrementan e intensifican significativamente. Estas amenazas consistían básicamente en hostigamiento, persecución, intimidación, amenazas directas a muerte, pero también la criminalización, no solo a ella, sino que también al COPIN, y la judicialización de la que la empresa impulsó durante dos ocasiones para intentar meterla a la cárcel y así parar la labor de ella en función de coordinadora general del COPIN. Aquí también quedó demostrado el papel de la institucionalidad hondureña, que también fue cómplice de la empresa y que participó de todo esto. Pero también la responsabilidad del Estado viene porque, Rosalina lo decía, ella tenía medidas cautelares otorgadas desde el año 2009, que se hicieron efectivas hasta el año 2014, y que realmente las medidas cautelares que le ofrecieron eran ridículas, que consistían en un patrullaje policial por su casa de habitación, tres veces a la semana, en la que una patrulla daba una vuelta alrededor de su casa, firmaba un libro y se acabó. Y bueno, el día que fue asesinada no le correspondía patrullaje, pero también en el acompañamiento de entidades policiales que no tenían ninguna sensibilización con el tema y que más bien decían que ya conocían la comunidad a la que visitaba mi mami porque habían estado resguardando el plantel y que a ellos los derechos humanos no les importaba. Entonces creemos que obviamente estas medidas eran insuficientes. Y era pues la obligación del Estado protegerla. Nosotras, en parte de la gira que hemos estado realizando, en las que visitamos Holanda, Finlandia, Alemania y Bélgica, y ahora el Estado español, pues queríamos visibilizar también el papel de los bancos, para el caso europeo, como lo es el del Banco de Desarrollo Holandés, el FMO, y del Banco Finlandés, el Finfond, y de la empresa Siemens y Voy Hydro. Como les decíamos, ellos se han excusado en el tema del desarrollo sostenible, de energías limpias, pero nosotros, y que respetuosos de los derechos humanos, pero y también que han sido consultadas con las comunidades que según ellos tienen el apoyo. Pero nosotros lo que les decimos es que si no hay conflicto en el proyecto, ¿por qué hay muertos? ¿Por qué Paula González, William, Michael, Tomás García y ahora mi mami están muertos? También el caso de Tomás García, que fue asesinado por un militar que resguardaba los planteles de Edesa durante una manifestación, evidencia toda esta situación. Ellos siguen hablando, incluso han publicado videos diciendo, argumentando el bajo impacto social y ambiental. Nosotros les preguntamos que si a ellos las muertes de esas personas les parecen evidencia del bajo impacto social del proyecto. Lo que pensamos es que el asesinato de mi mami también evidencia el papel irresponsable de los bancos, claro que tenían conocimiento de la situación, porque incluso mi mami se había comunicado a través de cartas en varias oportunidades diciéndoles cuál era la situación que había instalado el proyecto Aguas Arca de violencia y de represión. Y ellos primero no le contestaron, de luego le dijeron que ya no tenían que hablar con ella, y cuando hicieron visitas nunca se reunieron con las personas afectadas, y cuando lo hizo una de las misiones independientes, nunca se supo el informe que habían elaborado. Entonces nosotros qué nos preguntamos, es que nunca, realmente los bancos nunca supieron de esto, o sí lo sabían y es todavía más grave. Yo creo que la alianza entre empresas y gobierno, lo que nos hizo saber el día de su asesinato, es que no podíamos confiar en la investigación que estaba realizando el gobierno hondureño, porque no podíamos confiar en una institucionalidad que se alió a la empresa. Entonces nosotras, su familia, su organización, pensamos en que la única forma de garantizar una investigación efectiva, transparente, era a través de una comisión independiente de investigación que fuera rectorada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que sucedió es que un desentendimiento constante a nuestra demanda. La investigación fue decretada en secretividad, pero secretividad incluso para las víctimas, cuando no hay un argumento jurídico para hacer esto, o sea, estábamos siendo revictimizados. Nos teníamos que enterar a través de la prensa, como todo el mundo, de lo que estaba pasando, y una prensa amarillista, sensacionalista, y que dejaba bastantes cuestionamientos y dudas de si sus fuentes eran confiables o no. Entonces, con esto, el día de ayer, como lo decía, o anteayer también, mejor, nos enteramos de que empiezan a hacerse capturas de cuatro personas, una de ellas que fue el jefe de operaciones y de la parte ambiental de la empresa. Otro que no lo dicen, pero que fue el ex jefe de seguridad de la empresa. Y el involucramiento de un militar activo y de un ex militar. Nosotras creemos que el hecho de que hayan capturado a estas personas es señal de que la presión internacional, por una parte, ha sido efectiva. Pero lo que nosotras tememos es que, bueno, a nosotros no nos queda constancia si realmente las diligencias se han realizado como deben, ni si realmente se han respetado y se han hecho los procedimientos tal como ellos lo dicen. Y nuestro miedo es que la autoría intelectual del crimen no sea realmente investigado a profundidad, porque en Honduras ya hay la experiencia de montaje de asesinato o del sacrificio de algunos elementos para no llegar al fondo del asunto. Cuando la investigación fue decretada en secretividad y con todo lo que nosotras pudimos percibir, nos dimos cuenta de la magnitud del asesinato e incluso sentíamos una especie de planificación en todo esto. La participación de un militar y un exmilitar claramente habla que del vínculo entre la institucionalidad, porque los militares son parte de la institucionalidad hondureña, con la empresa. Y este es nuestro miedo. Por eso nosotras decimos que ahora más que nunca necesitamos que la comisión independiente que hemos propuesto y de la que la Comisión Interamericana se ha mostrado en disposición de que entre a funcionar ya, de la cual la Comisión Europea ha ofrecido su financiamiento, entre a participar inmediatamente para que supervise los procedimientos que se han hecho, pero también para que se lleguen a todas las personas que estén detrás de su asesinato. No por un tema de venganza, porque no es así, es por un tema de justicia. ¿Y por qué pensamos que garantizar la impunidad, que garantizar que no hay impunidad en un país que tiene el 80% de casos en investigación en impunidad, es vital para poner un alto a las empresas, a los bancos, al gobierno, que ya han pasado estos casos en otras oportunidades y que sabemos que lastimosamente no va a ser el último? Y esa es una manera de poner un alto en un país donde la justicia prácticamente no existe. Nosotras creemos también que con el tema de la participación de los bancos hay que hacer medidas concretas de presión a las entidades financieras, que para el caso del FMO y el FinFon tienen la particularidad que la mayor parte de sus acciones son de los gobiernos holandés y finlandés, y que realmente es muy vergonzoso que países que se dicen muy comprometidos con los derechos humanos, como son Holanda y Finlandia, ahora estén cargando lo que cargan sobre sus hombros por la irresponsabilidad de estas entidades financieras. Decirles fue que también entre nuestras demandas, y lo consideramos urgente y necesario, la cancelación del proyecto Aguasarca, por haber sido la fuente principal de amenazas a la vida de mi madre, pero porque sigue siendo una amenaza latente para todas las personas que en la comunidad y en la organización continúan la lucha porque se cancele el proyecto. Decirles que este proyecto no ha parado su construcción al día de hoy. Es más, ha intensificado su trabajo haciéndolo 7 días a la semana, a pesar de haber sido fuertemente señalado como responsable del asesinato. Los bancos han declarado una suspensión temporal de sus fondos, pero nosotros queremos una suspensión definitiva e inmediata. Ellos dicen que necesitan que una misión independiente vaya a corroborar lo que nosotros les decimos, porque, o sea, no nos creen que esto es una cuestión real, a pesar de que es más que evidente. Y a nosotros estas cosas nos siguen pareciendo irrespetuosas para el momento, pero que también no hay garantías de que estas comisiones realmente aseguren la situación. Nosotras estamos también en una lucha muy fuerte por la cancelación de todos los proyectos que han sido, de todas las concesiones dadas bajo el marco del golpe de Estado, contra la militarización de los territorios indígenas y por el respeto a las autonomías territoriales. Quiero, para terminar, para no echar como todo el rollo, porque a veces es medio cansado, leerles una carta que escribió mi hermana, una de mis hermanas, que es muy bonita, así como un poco emotiva para romper como todo, creo yo, lo insensible de todo esto. Y porque nosotras hemos dicho con Rosalina en múltiples espacios que ella no está muerta, que está viva en la rebeldía de todos los pueblos del mundo, en las luchas de todas quienes asuman un compromiso por la vida, entonces que ella no ha muerto, que se ha multiplicado y que ahora ella tendrá muchas voceras, muchos voceros hablando por ella y luchando contra las injusticias. Esta carta que le escribió mi hermana Laura se llama Me lo dijo el río. Dice: Berta Cáceres, mi madre, mi mami, era la lucha andando, con todas las opresiones encima, cargando en la espalda los dolores que este sistema les impone a los pobres, a los indígenas pobres, a las indígenas mujeres pobres. Berta, capaz de indignarse ante cada una de las injusticias del mundo, se revela ante ellas y lucha en su contra. Por eso, logró una integralidad en su pensamiento. Logró entender que el capitalismo, el patriarcado y el racismo se combaten juntos. Recuerdo como si lo hubiese vivido a la niña de pelo largo, con dolor de muelas, que llevaba escondidas las cartas con información que aportaría a las luchas en Centroamérica, específicamente a la lucha de El Salvador, allá por la década de los 70. También recuerdo a la jovencita sin nada que comer buscando trabajo en las maquilas, trabajo que le fue negado por el hecho de estar embarazada. La recuerdo casi niña, sin tener que comer, embarazada, en un barrio marginal de una ciudad desconocida, aportando a la lucha como podía. El capitalismo se expresó en su plenitud. Recuerdo también a la mujer que decidió no tener más hijas, pero el sistema le dijo que ella no podía decidir sobre su cuerpo, que tenía que volver a parir. El patriarcado se hizo presente. La recuerdo con un brazo morado, ese recuerdo sí lo viví. La policía la había golpeado. Las y los indígenas no tienen derecho a luchar por sus tierras. El racismo se manifestó. La recuerdo fuerte, potente, inmensa, infinita, luchando contra los megaproyectos que se apoderan de los territorios indígenas lencas, contra los golpeadores y agresores de mujeres, luchando contra los gobiernos corruptos, contra golpe de Estado, solidarizándose con quien lo necesitara. La recuerdo de tantas maneras, sin miedo, riéndose, bromeando, humana, acorralando a todos los que la quisieran detener. Este país tan golpeado con bases militares gringas, con el 30% del territorio concesionado a empresas transnacionales, empresas que se apoderan de los territorios ancestrales, con proyectos como el de las zonas de desarrollo sede, que son las nuevas formas de colonialismo, con la venta del oxígeno Red Plus, que son la privatización de los bosques, con los índices más altos de pobreza, violencia, femicidio. A este país el dolor le llueve rabia, porque han robado los brazos de Berta, me han robado los brazos de mi mami. Este país, que es la humanidad misma, se rehúsa a resignarse a este asesinato. Por este país luchó Berta Cáceres, porque la mamá luchaba por el mundo. Se apasionó por su tierra, donde está su pueblo lenca, sus raíces, y se horrorizó con las formas siniestras y violentas con las que el imperialismo actúa aquí, con los experimentos que realizan. La mamá, mi compañera de lucha, Berta Cáceres, era un estorbo para el sistema, porque su claridad política, el crecimiento constante de su discurso y sus construcciones no le permitirán moverse con libertad al extractivismo saqueador, al capitalismo explotador, al racismo esclavista, al patriarcado violento, al imperialismo asesino. Ella, la mamá, la doña, la comandanta, mi mami, Berta Cáceres, con todas las opresiones encima, se revela a la muerte, se mete adentro del corazón de un pueblo que no tiene fronteras. Berta se ha multiplicado y no hay asesino que la pueda matar. Berta, la multiplicada. Berta, la semilla. Berta sembrada. Berta eterna. Berta inmensa. Mami infinita. Ya nos lo dijo el río, vamos a triunfar. Gracias.
Esto fue Noticias Mundo Real.